Ser podcast.
Muy buenas, esto es Ser Runner, temporada 10, décima ya, episodio 2. Acaba un verano muy marcado, como saben los oyentes de la SER y los que no lo son, pero desde luego en la programación de esta casa nos hemos volcado con la ola de incendios que ha sacudido buena parte del país. Y hoy ahondamos en ello con la cosa un poquito más calmada. Vamos a saludar a dos de esos deportistas fuera de serie, con historias diferentes pero con el mismo fondo, que es el amor por el deporte. El amor en concreto por la montaña. Y con un modo de llegar a resultados excelentes particular, en el que también nos queremos detener. Leonés y Vigués, ambas tierras han sufrido mucho estas últimas semanas, como decimos. Así que, hola Verónica Gómez, muy buenas.
Hola, Jone Baña, muy buenas.
Vamos a comprobar cómo se encuentran ellos y su entorno. Hemos querido esperar, lo dicho, a que la cosa estuviera un pelín más calmada.
Que no se nos enfade nadie de las otras muchísimas zonas de España que han sido también afectadas por esos terribles incendios durante el mes de agosto, pero es verdad que son dos de las más, que han estado en todos los titulares porque la superficie arrasada ha sido tremenda. Hace poquito, en una de las últimas actualizaciones, se hablaba de cerca de 400.000 hectáreas calcinadas en España durante lo que va de año 2025, sobre todo con esos fuegos tan virulentos que vivimos en las semanas de agosto.
Exacto, lo decía Verónica, son dos botones de muestra, pero es verdad que en este caso las historias convergen, se repiten, son muy similares y digamos que son algo más que paralelas, ¿no? Y que la de uno puede llegar a oídos del otro y casi hacer la suya. Hola Manu Merillas, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Encantados de saludarte. Eres de la aldea de Valseco, en León. Ahora mismo te pillamos en Canfrán, ¿no, Manu?
Sí, en Canfrán. Estoy en una concentración fea. Así que aquí estamos, un poco lejos de casa.
Un poquito lejos de casa, cerca del puerto de Somiedo está tu casa. ¿Cómo has vivido este verano?
Bueno, pues este verano la verdad que no me moví mucho de casa, porque normalmente en verano siempre suelo estar viajando más de lo que he viajado este año. Pero claro, este fue... Piensa que durante un mes prácticamente no veía las montañas que me rodeaban. Era salir a la calle, entrenar y estar el día a día, y es que no veías por la cantidad de humo que había, y claro, es que estábamos rodeados por todos los lados.
O sea que has podido entrenar a pesar de todo.
Sí, a pesar de todo yo mantuve los entrenamientos, pero claro, había algunos días que el ambiente estaba tan cargado que salías, te picaban los ojos, te picaban la garganta, da igual que fueras rápido que deprisa, porque aquello era, vamos, es que era exagerado. O sea, yo no me quiero imaginar cómo estarían en algunos pueblos o en algunos sitios que estuvieran justo debajo del incendio.
Antes de continuar, te quiero preguntar, luego lo haremos también con nuestra siguiente invitada, si aparte de lo cerca que evidentemente has vivido todo, si te ha tocado en lo personal, en lo directo, si conoces a mucha gente, amigos, que han salido especialmente mal parados de todo lo acontecido.
Bueno, sí, parte de amigos, familia, todo el mundo. Al final no es que afectara solo en la zona mía. Yo vivo ahora mismo vivo en Acueta, que es un pueblecito de Babia, que ahí teníamos el incendio que estaba al lado de Somiedo y en la zona de Piernarcal, Cornón y la Braña de Urallo y demás. Y tengo muchas familias que siempre tuvieron pues brañas y cabañas y demás. Pero después también había otro en la zona de Vivero y en la zona de Salientes, que ahí es mi casa de toda la vida, Valseco Salientes. Ahí tengo toda la familia y pues, de hecho en Salientes los evacuaron varias veces y estuve más pendiente del teléfono por si hacía falta ir, que no se acababa de acercar del todo, pero siempre estuvo ahí. Ese incendio, para que os hagáis una idea, cuando empezó a salir un poco por la tele, sobre todo el de Salientes, ya llevaba una semana o semana y media prendido. Y ese incendio estuvo prácticamente casi un mes en activo. O sea, fue espectacular. Y claro, afectó no solo ahí, después ya te vas al Bierzo, te vas a Peñalba, y conozco a gente por todos los lados, pero todo eso es esa zona, y por la zona de Obarco y por ahí también. Así que al final, quieras o no, te va a afectar, porque es tan grande lo que hubo, que es imposible que no te afecte.
Es que, Manu, con mucha gente con la que hemos hablado, bueno, hemos escuchado, ¿no?, en los medios de comunicación durante estas semanas, seguramente es una conversación recurrente, no por ello creo que haya ya que dejarla en un segundo plano, pero ha habido determinadas zonas que comparten una serie de características y que, como tú decías, no solamente es que haya habido fuegos, sino que han durado muchísimo, han sido de una virulencia tremenda, y te quiero preguntar por a ti, que conoces personalmente esas montañas, porque son el patio de tu casa, son donde has entrenado durante tantísimos años. ¿Qué pasa cuando el paisaje cambia de esa manera? ¿Qué afección tiene, no ya como vecinos, sino también como deportistas, que al fin y al cabo es de lo que hablamos sobre todo en este Ser Runner?
Bueno, pues tú imagínate, ya solo para pa mí como deportista me afecta en todo, porque al final tú vas a un terreno que no tiene nada que ver con lo que tenías antes. Después tienes que andar cambiando 50.000 rutas por 1.000 historias. A la época, al momento de la naturaleza o de la biodiversidad, pues al final, ¿qué va a hacer los animales? A los animales les gusta estar escondidos, no les gusta que se vean, les gusta estar tranquilos en el sitio donde no pasa ni Dios, donde más vegetación hay. ¿Y qué pasó? Claro, para que todo esto fuera tan virulento y tan demás, claro, yo pasaba corriendo por muchos sitios de los que estábamos hablando, y es que no es que estuviera seco, es que llegaba un punto en el que la vegetación estaba quemada. O sea, ya por el propio sol, de tantos días de seguido, de tanto calor, ya estaba como resecada, agostado, le decimos en la zona nuestra, pero estaba por demás. Y claro, eso hace que sea imposible apagar eso, porque a la mínima que toma un piornal entero, el piornal entero va en cuestión de un par de horas, se va todo, lo arrasa entero. Y antes, pues por lo menos la parte de abajo del piornal normalmente estaría más seco, no habría tan seco, y claro, arrasó con todo de una manera súper rápida. De hecho, hubo un vídeo muy famoso que se vio en la tele, que se veía como una ladera entera estaba arrasada por el viento encima que había, y es que yo esa misma no la vi, pero lo vi en otro sitio, y es que no os podéis imaginar, lo veis en la tele e impresiona, pero lo veis en directo, aunque sea un kilómetro o dos, y se te ponen las flores de puta, y es como palo eso, es que no hay manera, sí, en todos los lados.
Manuel, la gente de León, ¿os enfada más que os entristece, o al revés todo esto que ha pasado, o a un 50-50?
50, más bien 70-30. Nos enfada y nos entristece. Pero claro, al final, si supieras que es por un trueno o por un rayo o alguna cosa incontrolada, que digan lo que quieran del cambio climático y para allá, pero al final una cerilla, un mechero, eso no es cambio climático. Y la mayor parte de ellos fueron así.
Esto ha pasado en León y esto ha pasado también en buena parte de Galicia. Como decíamos, también nos vamos a ir para allá con una de las grandes del trail running. Es de Vigo, es Aroa Sío. Hola, Aroa, bienvenida, muy buenas.
Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, a ti por estar con nosotros, por hacernos un huequito, además para hablar no solamente de vuestros éxitos deportivos, ¿no? Lamentablemente en esta ocasión tenemos que hacer también, abrir esa mirada a lo que no podemos negar, que en esas zonas de entrenamiento, en esas zonas que tanto nos gustan a todos los amantes de la montaña, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado este verano. Entiendo que le escuchabas ahora a Manu y casi nos podrías hacer un bis, ¿no? Con lo que ha ocurrido en Galicia.
Sí, es horrible, es devastador. Lo triste es que esto ocurre todos los años y que parece que no se ponen medidas ni prevenciones, ¿no? Y yo creo, porque lo que decía Manu, ¿no? Es decir, a veces pues un rayo o un cristal o algo puede ocasionar este tipo de incendios, pero la mayoría de las veces esa es provocado y eso es horrible. Y luego lo que es la lentitud, ¿no? de la actuación igual por parte del gobierno para parar este tipo de incendios. Y creo que la prevención es lo principal, ¿no? Es decir, igual invertir más en limpieza de montes y en brigadas.
Uh-huh. Hablamos ahora de que la cosa está más calmada, era la expresión que yo utilizaba, aunque en realidad quizá este mes de septiembre, este mes de octubre, se vayan a tomar ya decisiones que vayan a impactar de lleno en cómo van a funcionar las cosas el próximo verano. Es decir, que la supuesta calma no nos obstaculice para ver que realmente la prevención comienza mucho tiempo atrás, antes del fuego, porque los fuegos tarde o temprano llegarán. El asunto es estar bien pertrechado en tantos y tantos ámbitos para poder hacerles frente. Aroa, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo de cerca has visto el humo, las llamas? Hemos escuchado a Manu que tenía, digamos, una nube de humo que lo envolvía todo, en el caso de Galicia y en el tuyo concreto.
Bueno, yo lo viví desde la distancia, de hecho es que estuve todo el verano fuera, he estado en Madeira y después ya me he ido a Chamonix para UTMB y lo viví toda la distancia con muchísima impotencia, muchísima rabia, porque sí es verdad que cuando fue el gran incendio que ocurrió en 2016 en Galicia, que devastó grandes, bueno, Portugal y bueno, todo lo que fue Vigo y zona Orense y Coruña, o sea, hubo un gran incendio. Lo que más rabia me da es que después de lo que ocurrió en 2016 ha vuelto a ocurrir y este incendio ha sido mayor todavía. De hecho, es el incendio más grande de que va de siglo que ha ocurrido en Galicia. Y me da mucha, mucha rabia, mucha impotencia, porque aunque yo no he vivido y afortunadamente Vigo no se ha incendiado y no salgo a la ventana de mi casa y lo veo todo calcinado como lo veía en el 2016, es rabia. Para mí es un atentado contra la humanidad.
¿Has estado en contacto con gente que sí lo ha vivido?
Sí, gente que, bueno, que han tenido que desalojar sus casas pues porque el humo no les permitía estar en sus viviendas. Y luego, bueno, pues personas que han estado mano a mano trabajando y apagando el fuego, como todos los vecinos.
Hablamos de dos zonas de las más afectadas, sin duda, lo decíamos al inicio, ¿no? Ha habido otras muchas que también han visto cómo su paisaje cambiaba, se destrozaba en cuestión de horas, de días, por el fuego. Pero le hacía la pregunta a Manu y ahora quiero hacértela a ti también. No sé si alguna vez has estado, decías que en esta ocasión no, pero bueno, vivir in situ, ¿no? Lo que cambia un paisaje, en lo que se convierte la montaña cuando un incendio forestal ha pasado por allí.
Es horrible. Yo vivo literalmente en medio del monte. Cuando los incendios fueron en Vigo, ir a salir todos los días de mi casa y verlo todo calcinado y negro, era se me encogía el alma. Es decir, pero lo pasas muy mal durante el incendio y cómo poder pararlo y ayudando, pero realmente lo fuerte viene después. Cuando ves todo quemado, lo ves todo sin vida y luego el cuidado que hay que tener, ¿no? Porque, bueno, lo más peligroso en este caso, lo que hay que tener más cuidado es con el suelo. Es lo más importante, que se vuelva a regenerar. Si no hay suelo, no hay riqueza en el suelo, pues no va a volver a haber vegetación y es la prioridad. Yo creo que ahora mismo es lo que hay que proteger y lo que hay que cuidar.
Hablamos con atletas, pero hablamos, lo decía de inicio, especialmente con amantes de la montaña. No sé si Manu... Empezáis a pensar, sé que te pillan Canfrán, con la cabeza ahora mismo en otra cosa, que requiere mucha concentración y mucho mucho trabajo, pero no sé si tienes en la cabeza hablar con gente de tu entorno, del entorno también de Galicia, del entorno también de Asturias, de Castilla y León, al fin y al cabo todo está cerca y comunicado, para, no sé, poner en marcha alguna iniciativa que a través de la cual el deporte, y en concreto el deporte de la montaña, que ha sido específicamente el perjudicado, puede hacer algo para ayudar, no lo sé.
Realmente nos preguntaba, siempre me mandaba mensajes por Instagram y por las redes diciéndome, ¿necesitáis algo? Y yo, no, necesitamos que nos vengan a ayudar. Yo sé que al final es lo que necesitábamos en ese momento. Al final, pues las casas ya están quemadas, las carreteras, los caminos, la montaña, todo en general está ya arrasado, ahora ya es tarde. Pues quizás más que hacer una iniciativa, sería que hicieran lo posible para que todo estuviera como estaba y la gente que perdió todo lo que perdió, pues que lo vuelva a recuperar. Uh-huh. O sea, porque hoy en día, por ejemplo, yo he visto casos y he escuchado, y te damos 20.000 euros por la casa que se ha quemado, y 20.000 euros a mí que me arregla hoy en día. Uh-huh. ¿Sabes? No sirve de nada. Pues en vez de esas cosas, más que una iniciativa o historias de estas varias, que al final si se hace se acabaría consiguiendo. Hombre, si tú, por ejemplo, vives en Estados Unidos y te arrasa un tornado tu casa, te ponen otra, nada más que puedan. O sea, es automático. No tienes tú que andar esperando, que seguramente aquí en España habrá que estar esperando años para que eso siga adelante. De hecho, para el volcán y por allá y lo de la Dana siguen esperando muchas ayudas. Así que, pues, imagínate esto cuando va a venir.
Ponnos nombres.
Lo único que pedimos seguramente es eso.
A los montañas de tu infancia, que ahora mismo los ves quemados. ¿Cuál es ese entorno para que los conozcamos todos?
Pues mira, el mío y principal, o sea, lo que más me ha tocado de lleno es el Tambarón, que está muy cerca del Nevadín, el Catoute, Peña Carnicera, Chao. Si te vas para la zona de Sumiedo, tienes el Cornón, el Cornín, el Musivén, es que hay 50.000 zonas por ahí que, claro, antes, por ejemplo, había muchas carreras que estaba prohibido pasar por allí porque había una biodiversidad diferente o rara o que estaba en peligro de extinción, o los urogallos, por ejemplo, en la zona del Bierzo y de Cerreo, que también hay la zona del Miro, todo abrasada, eso está espectacular, está todo, pero negro, y claro, ahora por allí no hay nada. Es como un espacio lunar, por desgracia.
En tu caso ahora, no sé si has vuelto ya a Galicia en estos últimos días.
Sí, sí, de hecho me encuentro, he llegado esta semana y, bueno, pues aquí de vuelta ya en casa.
En tu entorno, no, por lo que nos decías, y que se entienda, ¿eh? Sigue todo igual, ¿no? Cerca de tu casa no ha habido ningún
sí,
tipo
sí.
de...
Sí, sí, lo que es Vigo y alrededores, o sea, la zona de Vigo sigue igual, afortunadamente sigue intacta.
Y no sé si forma parte de tu espacio de entrenamiento, pero seguramente lo conocerás más que bien, de carreras y demás, sobre todo toda la zona de Ourense, ¿no? Ahí es esa parte limítrofe con León, que también ha sido la más afectada.
Sí, desgraciadamente Ourense se ha llevado la peor parte. Ha habido incendios en toda Galicia, pero Ourense es la que peor parte se ha llevado. Yo, de hecho, hay zonas que, bueno, pues también que estaban protegidas y bueno, el fuego no entiende de prohibiciones ni de limitaciones.
Mencionabas antes el incendio del año 2016. Como estamos hablando mucho de lo que será el futuro, de lo que vendrá después de todo esto que ha ocurrido, todas esas zonas afectadas en el año 2016 que tú has ido viendo en los años siguientes, no sé si están ya recuperadas, si se nota que van pasando los años y que han ido mejorando, o al contrario, han vuelto a ser afectadas en otras ocasiones y siguen arrasadas.
Vamos a ver, en el caso de Galicia, evidentemente vuelve a estar todo verde, pero desgraciadamente la primera planta en salir, el primer árbol en salir tras un incendio es el eucalipto. El eucalipto es el gran beneficiario de los incendios, ¿no? Entonces es una plaga. En Galicia, a diferencia del resto de España, los montes, la gran mayoría de los montes son comunales. Esto quiere decir que son montes privados, montes gestionados por el pueblo. Entonces son los montes el pueblo quien tiene que gestionar. Yo, por ejemplo, donde vivo en Vigo, hay 13 comunidades de montes periurbanas y en Vigo se hacían brigadas para ir a para arrancar los eucaliptos a medida que iban creciendo, pues para que hubiese e intentar plantar también mayores frondosas.
Claro.
Porque sí está demostrado y se demostró también en el año 2016 que los cortafuegos en sí no sirven para nada, a no ser que los cortafuegos estén hechos con frondosas. La frondosa lo que hace es ralentizar el fuego y da tiempo a los bomberos a apagarlo, ¿no? Pero bueno, yo sigo diciendo que a pesar de lo que pasamos en 2016 y todo lo que se vio, hay cosas que no se han avanzado absolutamente en nada. Han quedado en el olvido y la prueba está ahí.
Sí, que los eucaliptos no estaban ahí. Quiero decir que fueron plantados en algún momento porque no es un árbol precisamente autóctono en la península ibérica y es verdad que es uno de los que más ha ardido y de los que más problemas ha generado, que además, como decía ahora Aroa, tiene un crecimiento rapidísimo y digamos que de un día para otro ya está ahí de vuelta. Bueno, queríamos hacer este capítulo, pero yo no les vamos a llamar únicamente para hablar de cosas tristes porque se merecen también un apartado un poquito más deportivo.
Era obligado comenzar la charla con Manu, con Aroa, también por eso hemos buscado esas dos comunidades autónomas, haciendo alusión a lo que ha pasado este verano, a lo que va a estar pasando este otoño y este invierno hasta que se tomen decisiones en el sentido que ambos nos han indicado. Creo que han compartido bastante el discurso. Cierta decepción en el tono, ¿no?, en ambos, porque hablábamos de crímenes contra la humanidad. Bueno, pues esto también requiere un duelo, sin ninguna duda, y veremos cómo transcurren los próximos meses. Venga, vamos un poco para finalizar de la parte deportiva de ambos, de cómo preparan la temporada. En el caso de Manu, ya hemos dicho que está en Canfranc, gran parte del día con poquita cobertura. ¿En qué estado mental y físico, Manu? ¿Cómo estás?
Pues ahora cansado, vengo de entrenar, así que con eso ya te lo digo. Mentalmente siempre estoy bien, o sea, ahí no hay problema. Más ahora en este momento de mi vida, encantado.
¿Cómo te ves? ¿Qué objetivos te marcas?
Bueno, pues estar principalmente sano y después, a medida que ya esté sano, ir cada vez intentando estar mejor, que ya van 19 años y llevo 19 años intentando estar mejor y cada vez se complica más la cosa.
Bueno, pero hasta ahora, Manu, lo has conseguido, porque, quiero decir, tu palmarés no ha ido descendiendo en estas últimas temporadas precisamente.
No, pero cada vez es más complicado, eso es inevitable, sí. Pero sí, la verdad que en ese sentido estoy muy contento.
Creo que fue el año pasado que te escuché en una entrevista decir que buena parte de tu entrenamiento la dedicabas a la prevención de lesiones. ¿Va por ahí un poco lo que estás trabajando?
Sí. Por ejemplo, entreno 1.500, 1.700 horas al año, que suele ser una media de entre 4 y 5 al día durante todo el horario del año. Posiblemente estemos hablando de que un tercio de esas horas sea siempre para prevención. Y claro, para mí es algo, ya vine de una lesión de 3 años hace una temporada, hace bastante tiempo además, y no lo quiero volver a repetir. Y si tiene que pasar, pues pasará, pero tengo que intentar evitar.
Un tercio del entrenamiento es de cada 3 horas dedicar una a evitar que el cuerpo vuelva a lesionarse.
Y llama la atención en el caso de Manu la regularidad desde hace tantos y tantos años. Decía el que va casi para 2 décadas queriendo estar mejor. Yo no sé si siempre ha estado esa línea ascendente, pero desde luego el rendimiento global mejora clarísimamente y luego casi no hay fallos, ¿no? Porque tú ves los campeonatos del mundo de skyrunning, pero ves el rendimiento en la Cegama, en Zumaya, en Gorbella, en el Alto Sigle, en Canfranc, en tantas y tantas otras, ¿no, Manu? Es que estás siempre, el que apueste por ti seguro que te sigue viendo en la parte de arriba sí o sí.
Bueno, al final ahora os va a suscribir seguramente estas palabras y el que se esfuerza normalmente consigue lo que se propone. Y si quieres hacer algo en largo y ser bueno, pues te esfuerzas y lo consigues. Algo en corto también, algo en distancia media, pues también. Al final no es más de físico, genética, etc., que hoy siempre está muy de moda eso. Es el esfuerzo que pone cada uno.
Trabajo de cabezonería. Sí, sí, a ver, Aroa, ¿suscribes o no suscribes?
La historia de un renacimiento.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, hay en este deporte al final hay que ser constante, hay que ser previsora, hay que descansar bien y comer bien.
decimos lo de que hay que alargar las carreras, pero claro, Aroa, la tuya particularmente, digamos que empezó tarde en esta segunda época, porque me consta que en tu adolescencia, cuando eras muy joven, te dedicabas precisamente al atletismo, luego tuviste un parón muy amplio de prácticamente 2 décadas, pero desde que has reiniciado en el deporte también vas como una flecha.
Sí, sí, así es. Mi historia no es la típica. De hecho, yo desde los 11 a los 17 años hacía atletismo, como bien has dicho, y luego, bueno, pues lo dejé, me metí en el tabaco, estuve 20 años fumándome un paquete de tabaco al día, hasta que un día dije, hasta aquí, lo dejo, y empecé a correr pues para no volver a caer en el mal hábito, y me ha llevado hasta aquí.
Joder, no es poco, ¿eh? Porque has mencionado antes, has estado en UTMB, has ganado este mismo verano en Madeira, te hemos visto en algunas de las mejores carreras del mundo, en Canyons, UTMB, o sea, que no estamos hablando de que se puso a correr y hace una media con sus amigas, ¿no?
En
no.
El Aneto, ¿no? Uno de los grandes triunfos también de la última etapa.
Sí, 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 el Aneto lo hice el año pasado, este año, bueno, pues he estado así, bueno, pues carreras del circuito by UTMB y alguna otra que sea fuera del circuito, como pues Madeira o también, bueno, Black Canyons, Canyons Endurance, St. Jacques, Chianti. Y bueno, la verdad que he hecho muchas ultras en lo que va de año y ahora sí necesito descansar. Yo ya he cerrado temporada con la CCC en UTMB. Y nada, ahora ya a tomar un pequeño descanso y a retomar las carreras en enero ya en Reino Unido.
A ver lo que es descanso, porque no me lo termino de creer yo. Aroa, ¿no vas a hacer nada de aquí a Navidades?
Nada, nada de competición.
Ah, claro, pero eso no es descansar.
Sí, sí, bueno, voy a seguir entrenando, obviamente, pero bueno, otro ritmo es mantenerme y haciendo más o menos lo que me apetece. Me voy a basar mucho en fuerza, voy a hacer muchos ejercicios de fuerza, al final la fuerza es también previsora también de lesiones y también tener un poquito más de vida social y luego ya pues retomamos y ya en enero empezamos ya con un ultra de 80 kilómetros.
No sé si hay tantos casos, aparte del tema del tabaco, ¿no? Que Aroa lo suele significar en sus entrevistas y que es llamativo, ¿no? Porque, bueno, también, digamos, es un mensaje de esperanza para muchos, para muchas. Oye, no es que hayas fumado 3 días ni 3 cigarros, ¿no? Han sido muchos años y una cajetilla al día y ahora mira en qué rendimiento estás. Pero también es llamativo el hecho de que empezaste en la pista, ¿no? Que fuiste campeona gallega en los 3.000 metros lisos absolutos y que ahora estás todo el rato subiendo y bajando.
Sí, sí. Y lo curioso, yo ahora he hecho la vista atrás y veo mi adolescencia y demás y, o sea, las competiciones me daban igual. O sea, es que me daba exactamente igual y quedar de primera o quedar de quinta o quedar de última. Yo lo que me gustaba era el ambiente que respiraba con las niñas de Oliva, casi nos llamaban, con todas mis compañeras y el pasarlo bien, yo disfrutaba muchísimo corriendo. Lo que me gustaba era correr.
¿Y por qué paraste, Aroa, si te lo puedo preguntar?
Sí, sí, mira, yo hacía atletismo todos los días, de lunes, bueno, el único día de que descansaba la semana eran los sábados y bueno, pues llega el verano, adolescencia, quiero ir a la playa con mis amigos, no puedo ir porque se me cargan las piernas, no puedo ir porque tengo una competición o porque tengo que ir a entrenar y llega un momento en el que dices tú, bueno, me pesa más lo que es estar con mis amigos que ir a entrenar, ¿no? Entonces esta edad difícil, yo elegí el camino que no debía haber elegido. Y bueno, pues ahí empecé a fumar y una cosa me llevó a la otra y al final, bueno, pues cuando me di cuenta habían pasado 20 años, estaba fumándome un paquete de tabaco al día y bueno, afortunadamente quise preparar unas pruebas físicas para unas oposiciones y uno de los requisitos era correr 1000 y me fui a testar a ver cómo estaba y ahí me di cuenta que el tabaco me estaba haciendo muchísimo daño y fue cuando decidí dejarlo.
Bueno, o sea, que las oposiciones tuvieron la culpa de la vuelta, ¿no?
Sí, 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 sí. Y yo siempre lo digo, un pequeño cambio que hice, que fue apagar el último cigarro, se desencadenó en lo que es hoy en día, o sea, a donde me ha llevado, ¿no? Como decimos, el aleteo de la mariposa, ¿no? Todo lo que ha provocado.
¿Aprobaste la oposición?
No.
Vaya. Bueno, no podía ser todo perfecto en esta historia.
A la mariposa no se le puede pedir todo, ¿no?
No, pero todos por algo y la verdad que estoy feliz con el camino que ha tomado mi vida. ¿Cómo me encuentro ahora mismo? Bueno, pues viviendo profesionalmente del trail running. Estoy acabando de estudiar, estoy en la Universidad de Madrid, estoy en el último año también pues para ser pues entrenadora. Y bueno, creciendo mucho con el proyecto que tengo de Asaltamontes Female para fomentar el deporte femenino en la montaña, y la verdad que estoy a mil y encantada con la decisión que he tomado en mi vida y con lo que me ha llevado.
Pues dos ejemplos de veteranía que por caminos diferentes han llegado al mismo sitio, que encuentran la felicidad en la montaña y que han tenido un verano triste por motivos evidentes. Manu, Aroa, que sabemos que tenéis compromisos, que os dejamos ya, que toda la suerte en lo que sigue de competición, que no os hemos hecho la pregunta, pero da la sensación de que todavía hay Manu y Aroa para rato, el rendimiento se lo indica y vuestra ilusión también, y que aquí tenéis las puertas abiertas de Serrunner cuando queráis, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.